El Evangelio según Lucas, el capítulo 6 y los versos del 37 al 45. Dice así, es Jesús quien está hablando aquí. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta semana he aprendido una palabra nueva que no conocía antes, y es la palabra carpología. Quizás alguno de vosotros conozcáis ya esta palabra, pero yo no la conocía, carpología. Y según el diccionario de la lengua española, la carpología es la parte de la botánica que estudia el fruto de las plantas. La carpología, el estudio de las plantas o del fruto de las plantas. Y esta mañana vamos a estudiar un poco la carpología espiritual. Y es que estoy hablando del tema de las parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas. Y la que nos toca hoy se encuentra en Lucas 6, del 43 al 45. Vamos a leer otra vez solamente estos tres versículos, Lucas 6, 43 al 45, donde encontramos la parábola de la que voy a hablar ahora. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un ejemplo de una parábola implícita. O sea que no es que diga Lucas que Jesús contara una parábola y fue esta parábola. No se usa en el texto la palabra parábola, pero se ve claramente que es una parábola, es una comparación que hace Jesús, que es como todas las parábolas. Los que estuvisteis cuando hablé antes de este tema, os acordaréis, espero, que dije que todas las parábolas son comparaciones, y es la esencia de las parábolas. Jesús compara algo de la vida cotidiana con algún tipo de enseñanza espiritual. Así, a veces son pequeñas historias, como el buen samaritano, y otras veces son simplemente cosas de la vida que Jesús usa para transmitir algún tipo de enseñanza sobre nosotros y nuestra relación con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre la Biblia dice Jesús contó esta parábola. Hay parábolas así, explícitas, y hay otras como esta, que son implícitas. Aunque no lo diga, no deje de ser una parábola por la comparación que se hace, ¿no? Y esta pequeña parábola, yo la llamaría la de los frutos, los árboles frutales, no es tan difícil de entender. Sabréis por experiencia que hay parábolas más fáciles de entender y otras más difíciles de entender, ¿no? Pero esta, a mi parecer, no es tan difícil de entender la comparación que hace el Señor aquí. Básicamente, Jesús compara a las personas, como nosotros, con los árboles frutales. Al igual que hay árboles buenos y malos, pues también hay personas buenas y malas. ¿Y cómo se puede distinguir entre un árbol bueno y uno malo? Pues nos dice Jesús, y es evidente, pues por sus frutos. Se puede distinguir entre un árbol bueno y uno malo. ¿Y cómo se puede distinguir entonces entre una persona buena y una persona mala? Pues de la misma manera, por los frutos de esas personas. Y esa es la comparación que hace Jesús aquí en estos tres versículos de Lucas 6. Está comparando a las personas buenas y malas con los árboles buenos y malos. Nos está comparando a nosotros con esos árboles buenos y malos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta parábola para nosotros hoy? Y lo voy a resumir en cuatro puntos o en cuatro cosas. En primer lugar, vemos aquí un examen necesario. Un examen necesario. Con esto quiero decir, Jesús nos está invitando, nos está animando a examinarnos, examinar nuestras vidas para ver qué frutos estamos dando nosotros, para saber qué tipo de personas somos. Porque si es verdad que los árboles se pueden distinguir por sus frutos y las personas también, pues nosotros también. Y por lo tanto, hay un reto o una invitación del Señor aquí para que nos examinemos todos, para ver qué frutos estamos dando, estamos produciendo nosotros como personas en nuestras vidas, ¿no? Si os pregunto, ¿por qué pensáis que Jesús decidió contar esta historia o esta palabra? Pues, como siempre, lo haría para producir una reacción en sus oyentes, ¿no? Lo que Jesús pretendería contando esta parábola, como con todas sus parábolas, sería causar un efecto, un impacto de sus palabras, de esta comparación en las mentes y en los corazones de sus oyentes. Principalmente, en este caso, los oyentes eran sus propios seguidores, sus discípulos. Pero seguramente habría también otras personas que todavía no eran discípulos de Jesús. Pero de todas formas Jesús pretende producir una reacción en todos sus oyentes, y la reacción que él pretende producir es precisamente ese examen de uno mismo para ver qué frutos estoy dando yo y por lo tanto qué clase de persona soy. Ahora, en el caso de los árboles frutales, como los que hay aquí en Mallorca, todos sabemos de qué frutos estamos hablando. O sea, cuando hablamos de árboles es más fácil, porque un árbol es lo que es y o tiene frutos o no los tiene, o son malos o son buenos. Pero todos sabemos que estamos hablando de limones, o estamos hablando de naranjas, o de aceitunas, o de almendras, como aquí en Mallorca. Pero cuando hablamos de nuestros frutos metafóricos, quizás no sea tan obvio de qué estamos hablando. ¿Cuáles son nuestros frutos? No somos limoneros, o naranjos para que se sepa fácilmente de qué frutos se está hablando aquí cuando se refiere a nosotros, ya no a los árboles frutales, cuando se hace la comparación con nosotros, cuáles son los frutos que nosotros tenemos que ver si tenemos o no y si son buenos o malos. Yo creo que nos referimos, al hablar de nuestros frutos, nos referimos a todo lo que sale de nosotros. Nuestros frutos son las cosas que van saliendo de nosotros. Al igual que los frutos de los árboles son los frutos que van apareciendo en ellos, en los árboles, y la gente ve los limones o ve las almendras, pero en nuestro caso los frutos son todo aquello que se ve, que sale de nosotros. Por ejemplo, nuestras palabras son frutos humanos. Por eso al final de este pequeño pasaje, Jesús dice que la abundancia del corazón habla la boca, porque las palabras que hablamos revelan lo que hay dentro de nosotros. Lo que hablamos revela lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, nuestras palabras son una parte de nuestros frutos que tenemos que estar examinando. Pero también están incluidas las cosas que hacemos cada día. Es decir, en el día a día, cuando pensamos en nuestras vidas, en las cosas que hacemos cada día, esas cosas que hacemos, esas acciones de nuestras vidas también son frutos nuestros que revelan el tipo de personas que nosotros somos. O cómo nos comportamos cuando nos relacionamos los unos con los otros, cuando nos relacionamos con la gente con la que trabajamos, estudiamos, o nuestra familia, amigos, conocidos. Es decir, nuestra manera de comportarnos con los demás y en nuestras vidas en general, todo eso son frutos que están diciendo algo sobre nosotros, sobre qué clase de personas somos de verdad. Pero incluso creo que hay que ir más lejos y hablar de actitudes. Porque a veces podemos decir palabras que sean correctas, pero ¿qué actitud hay detrás de esas palabras? ¿Con qué tono estamos diciendo esas palabras? ¿Con qué intención? Y a veces podemos estar diciendo palabras correctas con la intención de hacer daño a una persona. No es solo lo que decimos y lo que hacemos. Es cómo lo decimos y lo hacemos. Ahí entramos en el tema de nuestras actitudes, nuestros corazones, porque al final, siempre lo estamos diciendo, lo que al Señor más le interesa es lo que hay en el corazón de cada persona, en nuestros corazones. Y todo esto está incluido, a mi entender, en los frutos que nosotros debemos examinar si queremos tomar en serio la enseñanza de Jesús en esta pequeña parábola sobre los árboles frutales. Lo primero que hay que hacer es hacer ese autoexamen de nuestras vidas, palabras, actitudes, hechos, comportamientos, relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Porque todo eso y más es en qué consisten los frutos que el Señor también está buscando en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, estoy diciendo que lo que yo entiendo que Jesús está haciendo, contándonos esta pequeña historia, nos está invitando esta mañana, aquí en este lugar, a través de esta pequeña comparación que hace, a pensar sobre nuestras vidas, en todos los diferentes aspectos de ellas, examinar nuestros frutos. A fin de cuentas, la comparación es entre los frutos de los diferentes árboles frutales y nuestros frutos, en otro sentido, como seres humanos, como personas. Si no, la comparación no tendría ningún sentido. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué frutos estamos llevando o estamos dando nosotros? Y tenemos que sacar conclusiones sobre esta cuestión. ¿Qué dicen nuestros frutos, palabras, comportamientos, actitudes, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen esos frutos nuestros sobre nosotros como personas? O para hacerlo aún más personal, ¿qué dicen tus frutos acerca de ti, acerca de cómo eres tú como persona? Este es el primer gran reto de esta comparación que hace Jesús aquí. Ahora, en segundo lugar, el primer punto era un examen necesario. Es necesario que nos examinemos para ver qué frutos tenemos cada uno. Pero en segundo lugar, una mala noticia. Un examen necesario y en segundo lugar, una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que según la Biblia, nuestros frutos no son tan buenos como a veces pensamos. Nosotros muchas veces miramos nuestros frutos, aunque no usemos esa palabra, pensamos sobre nuestras vidas, sobre todo eso que sale de nosotros, nuestras palabras y actitudes, etcétera, etcétera. Y muchas veces, si somos sinceros, nos sentimos bastante satisfechos con nosotros mismos, con lo que vemos en nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues hay varios problemas. Déjame que mencione solamente algunos. En primer lugar, solemos trabajar, cuando se trata de nosotros mismos, solemos trabajar con un listón demasiado bajo. Aplicamos otro listón más exigente a los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de mí mismo, muchas veces me aplico a mí mismo un listón más bajo que el que suelo aplicar a la gente a mi alrededor. O sea, tenemos dos listones, uno para nosotros mismos, que es un poco más fácil de cumplir, y luego el que exigimos a todos los demás, que es mucho más alto. Claro, si nosotros definimos el pecado de una manera como solo los pecados especialmente graves, ¿no? Como matar o ser terrorista y cosas especialmente graves o dedicarnos a robar y todo eso, pues claro, enseguida nos podemos sentir culpables si hubiéramos caído, pero ya que no hemos caído en mucho de eso, nos sentimos muy bien, porque no hemos hecho nada de todo eso grave, y por lo tanto estamos usando una definición de lo que es el bien y el mal que nos facilite a nosotros aprobar el examen. Y es por aplicarnos a nosotros ese listón demasiado bajo, demasiado fácil de cumplir, que lo que nos enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos. Nos dejamos llevar por lo que sentimos y nos sentimos francamente bien. Me siento bien conmigo mismo y por lo tanto nos dejamos llevar por unas impresiones subjetivas por lo que sentimos en cualquier momento, pero no somos objetivos. No estamos buscando la verdad acerca de nosotros mismos. En tercer lugar, somos demasiado comprensivos con nosotros mismos. Yo sé que hay excepciones a lo que estoy diciendo. Hay todo tipo de personas, a veces es una cuestión de diferentes temperamentos, hay personas que se cuestionan más, que son más críticas consigo mismas. Sé que es así, que no todos somos iguales, pero creo que en general, solemos ser más comprensivos con nosotros mismos que con los demás. Cuando soy yo el que tiene esa debilidad, pues me entiendo a mí mismo, es que soy así, tengo ese punto débil, ¿qué le vamos a hacer? Es que soy así, Dios me ha hecho así. Pero cuando es el vecino, o cuando es el hermano de la iglesia, ya no soy tan comprensivo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que decir y hacer lo que dice y hace? Y somos muy generosos con nosotros mismos, pero no tan generosos con los demás. Esas son las contradicciones del ser humano. Y quizás lo más importante sobre este punto, no hacemos la comparación que tenemos que hacer. A veces nos comparamos con otras personas, pero ese mecanismo de defensa que todos tenemos nos hace compararnos muchas veces con gente peor que nosotros. Qué fácil, ¿no? Es fácil compararnos con asesinos en serie o terroristas islamistas o gente así y nos sentimos súper bien y cómodos porque parecemos unos santos en comparación con ellos. Incluso elegimos al hermano más difícil de la iglesia y nos comparamos con él o con ella. Qué fácil, ¿no? Bueno, por lo menos soy mejor que él o que ella. Pero con quien nos tenemos que comparar es con quién, con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué tal sale esa comparación? No tan bien. Jesús es quien sabemos que es, el Hijo de Dios, pero también hecho hombre, un hombre verdadero, un ser humano como nosotros, pero sin pecado, pero un hombre perfecto, un hombre santo, que nunca ni una sola vez pecó, ni siquiera en sus pensamientos o palabras. El santo ser se llama en la Biblia, en Lucas. Y cuando nos comparamos con él, que es con quien deberíamos de compararnos realmente para saber cómo somos como personas, pues no salimos tan favorables de esa comparación. Pero es la que tenemos que hacer. Porque Jesús es el estándar. Él es el ejemplo de lo que debería ser un ser humano. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, antes de la caída, Dios los hizo perfectos y después cayeron, pero Jesús es el modelo del tipo de persona que nuestro Creador nos diseñó para ser y no somos así, ni mucho menos. Y creo que es hora de que empecemos a compararnos no con la gente peor, entre comillas, que nosotros. Es hora de que nos comparemos con quien realmente tenemos que compararnos, que es con Jesús. Y al lado de Él, ¿qué somos? Pues somos, es que no hay palabras, somos basura. Somos patéticos al lado de Jesús. Y esa es la comparación que tenemos que hacer, no las otras. Y por todo esto es una mala noticia porque no somos tan buenos como a veces pensamos o sentimos que somos. No a la luz de lo que nos enseña la Biblia. Pero ahora en tercer lugar, como tercer punto, y después de la mala noticia, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Aquí también, en esta parábola, aquí en Lucas 6. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay un hombre bueno. Hay un hombre bueno. ¿Veis cómo se habla aquí de un hombre bueno? El hombre bueno, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y gracias a Dios, hay un hombre bueno. Solo uno. Nada más. Y es el hombre que nos está contando esta historia, esta parábola. Jesús es el hombre bueno. del que él mismo está hablando aquí en esta parte de esta parábola. Y aunque Jesús estuviera hablando aquí en general, ¿no?, de cualquier hombre bueno, o hablando hipotéticamente, ¿no?, de si hubiera un hombre bueno, pues haría esto. Pero sus palabras son aplicables en un sentido especial y único a él mismo. Él es el hombre bueno que saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Ese es Jesús. Y es así en dos sentidos. En primer lugar, lo bueno que sacó Jesús del buen tesoro de su corazón fue su vida perfecta, porque Jesús está diciendo, bueno, si hubiera un hombre bueno, si fuera posible que hubiera una persona buena, pues esa persona buena, ¿qué haría? De su buen corazón sacaría cosas buenas, ¿no?, para demostrar ser una persona buena. Y Él es esa persona buena, porque Él ha sido el único ser humano de toda la historia que ha sido capaz de vivir una vida perfecta. Y su vida, sus 33 años en este mundo, fueron una vida totalmente perfecta, porque su corazón era perfecto, era santo, y de su corazón bueno, Él constantemente, durante toda su vida y en todas sus conversaciones, etcétera, etcétera, Él siempre sacó cosas buenas del buen corazón que Él tenía por ser quien es. Pero en segundo lugar, lo bueno que sacó Jesús del buen tesoro de su corazón fue nuestra salvación. Porque para eso, siendo Él el Hijo Eterno de Dios, para eso Él se hizo hombre, se encarnó, se hizo un bebé, un niño, un adolescente joven y hombre, para salvar a gente mala, con malos frutos, malos árboles, como nosotros. Es decir, Jesús no vivió una vida perfecta porque sí, para que viéramos lo perfecto que era Él, aunque también, pero Jesús, la razón por la cual Él hizo eso, vivir una vida perfecta, fue siempre, desde el primer momento, para salvar a gente no tan buena, mala, como tú y yo. Dejadme que lo diga de otra manera, con otras palabras. Los buenos frutos que Dios exige de nosotros, y tiene derecho porque es nuestro Creador, el que nos dio la vida, los buenos frutos que Dios exige de nosotros, pero que nosotros no podemos dar por ser lo que somos, Jesús vino para producir esos frutos por amor a nosotros. Es decir, Él vino para que sus buenos frutos contasen como si fuesen nuestros, en vez de ser solo suyos. Su vida perfecta, cuando somos creyentes en Él de verdad, su vida perfecta se nos aplica, se nos cuenta a favor de nosotros, como si su vida fuera nuestra vida. Pero es que además de eso, todos los malos frutos que nosotros hemos dado a lo largo de nuestra vida hasta ahora, y los que estamos dando ahora, y los que demos en el futuro, todos nuestros malos frutos, si somos creyentes en Jesús de verdad, todos nuestros malos frutos fueron clavados a la cruz de Jesús. Estoy hablando de la salvación. De la salvación nuestra, de personas como nosotros. Somos seres humanos pecadores. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa comparación con los árboles, no somos como los árboles buenos y bonitos, somos como los árboles malos, con malos frutos, pero el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, un ser humano genuino, verdadero, pero sin pecado, para llevar él una vida perfecta, llena de buenos frutos, y después cuando fue a morir en aquella cruz a los 33 años, fue para clavar a su cruz, a través de su propio cuerpo, todos los malos frutos, pecados, de palabra, de hecho, de actitud, etcétera, etcétera, para que así pudiéramos ser salvos. Y esta es la buena noticia. Evangelio, evangelio, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? No es que nosotros seamos buena gente. Es que Jesús vivió una vida perfecta y fue a una muerte terrible. Y todo ello por amor a nosotros. Y Él es nuestra única, tu única esperanza de salvación. En ese sentido, la enseñanza de esta pequeña parábola no es como si fuera Jesús animándonos a ver si somos capaces de hacerlo un poco mejor, de vivir un poquito mejor, mejorar nuestras vidas un poquito, voy a ser mejor marido, etcétera, etcétera. Pero no, ese es el mensaje. El mensaje es que cuando nos comparamos con Jesús, a la luz de esta comparación aquí, nos tenemos que dar cuenta de que si dependiese de nosotros, solo habría una condenación esperándonos a todos. Pero que gracias a Jesús, el hombre bueno, el único, gracias a Él, cualquiera de nosotros, cualquier persona, por muy mala que sea o que seamos, tiene esperanza de salvación gracias a Él y no a uno mismo. Y finalmente, la última cosa, número 4, es que esa buena noticia, lo que produce es una nueva vida. La buena noticia produce una nueva vida, un cambio de vida en nosotros. La vida que nosotros no podemos vivir por naturaleza, por ser lo que somos, o sea, pecadores, el Señor nos capacita para empezar a vivir esa vida que Él quiere que vivamos por su gracia. La vida que es imposible para nosotros por naturaleza, Dios nos hace posible esa vida por su gracia, obrando en nosotros, porque Él nos convierte en nuevas personas. Como Juanvi nos ha leído, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esas personas somos nosotros, si somos cristianos, cristianos de verdad. ¿Y cómo hace Dios eso? ¿Cómo nos capacita Dios para poder vivir una nueva vida, la vida que Él quiere que vivamos? Pues nos da 3 cosas maravillosas. Y dejadme que las mencione rápidamente, pero son importantes. Dios nos da 3 cosas maravillosas para capacitarnos, para que podamos empezar a vivir aquí y ahora la vida que Él quiere que vivamos. Y la primera cosa que nos da es un nuevo corazón. Dios nos da un nuevo corazón. En términos un poquito más teológicos, esto se refiere a la regeneración, o si es más fácil, el nacimiento espiritual. Lo que hace Dios es quitar nuestro corazón de antes y poner en su lugar un corazón nuevo. Todavía no es un corazón perfecto, por desgracia, pero sí que es un corazón nuevo. Como esas profecías, ¿no?, del nuevo pacto en Jeremías, cuando Dios, y en Ezequiel, cuando Dios habla proféticamente del nuevo pacto y dice que una de las diferencias entre los dos pactos, el antiguo y el nuevo, es que en el nuevo pacto Dios da un nuevo corazón a cada miembro de su pueblo bajo el nuevo pacto. Él quita el corazón de carne y en su lugar Él pone un corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, o sea, un corazón vivo. La segunda cosa que Dios nos da para capacitarnos para vivir esa vida es un nuevo ayudante, y ayudante con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Cuando llegamos a ser creyentes y somos salvos y Dios perdona nuestros pecados, además de todo eso, como si fuera poco, Dios nos manda a la tercera persona de la Trinidad, al propio Espíritu Santo, para que a partir de ese momento Él esté viviendo en nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, porque habéis oído hablar del fruto del Espíritu, ¿no? Estamos hoy hablando de la carpología espiritual, que tiene que ver con el fruto de las plantas. ¿Y de quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu. Y es que Dios manda al Espíritu Santo a los creyentes para que sea Él quien produzca su fruto, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo sería imposible para nosotros vivir o empezar siquiera a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Pero con el Espíritu Santo, el Señor nos capacita para poder empezar a vivir aquí y ahora la vida que Él quiere que vivamos. Y la tercera cosa que nos da el Señor cuando nos salva es una nueva motivación, un nuevo corazón, un nuevo ayudante, el Espíritu Santo, y en tercer lugar, una nueva motivación. Una de las cosas que cambian radicalmente cuando llegamos a ser cristianos es que Dios cambia las motivaciones de nuestros corazones. Y ahora hacemos lo que hacemos con otra motivación distinta. Ya no hacemos lo que hacemos de bueno. No intentamos ser buenos para ver si nos salvamos así, a ver si Dios nos permite entrar en el cielo por ser mejores, por ser buenas personas. Pero ahora la motivación es totalmente distinta. Es por gratitud al Señor, por habernos salvado por su gracia gratuitamente, sin nosotros merecerlo. Es por la motivación de la gratitud y del amor por el Señor que deseamos llevar frutos para la gloria de Dios en nuestras vidas. Es decir, esta maravillosa salvación, lejos de ser una desmotivación, es la motivación más alta y mejor para poder vivir la vida que el Señor nos ha salvado para vivir, incluso en esta vida, en este mundo. Poco a poco, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a ese nuevo corazón, gracias a esa nueva motivación que Dios pone en nosotros, el viejo árbol malo se va transformando en un nuevo árbol mejor gracias a esa obra de salvación. Los buenos frutos, si es que los hay en cualquiera de nosotros, no son la base de nuestra aceptación por parte de Dios. Cualquier buen fruto que podamos tener para la gloria de Dios es el resultado de una obra que Dios ha hecho en nosotros por su pura gracia y nada más. Conclusión. A través de esta pequeña parábola de los árboles frutales, Jesús nos está invitando esta mañana a pensar sobre nosotros mismos, sobre cómo somos realmente, y nos enseña la verdad acerca de nosotros mismos, una verdad que duele. Pero después de la mala noticia viene la buena. Jesús mismo es el hombre bueno, que vivió una vida perfecta por nosotros, que murió esa muerte terrible también por nosotros. Y si confiamos en Él como el único que nos puede salvar, Él nos perdona nuestros pecados nos da un nuevo corazón, un nuevo ayudante y una nueva motivación para que por fin podamos empezar a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Amén.